Pascual Gaviria es Caracol Radio.
Seguimos en nuestra cita urbana, estamos hablando con el candidato Iván Duque. Tuvimos un problema con la llamada, pero aquí estamos otra vez. Estábamos hablando del tema ideológico y Iván Duque nos estaba diciendo por qué el Centro Democrático es un partido de centro y por qué él se considera un político de centro.
Gracias, Pascual, pues yo me quedé hablando solo, yo seguía echando el cuento, entonces no supe finalmente dónde quedamos, pero le resumo el cuento.
Sí.
Yo me considero una persona de centro, pero además creo que la agenda nuestra, cuando hablamos del centrismo, está definido para mí en que nosotros creemos en la legalidad, y por eso hay un discurso muy claro en materia de legalidad, en lo que tiene que ver con orden público, pero también tenemos mucha preocupación por los temas sociales en el país. Y así han sido nuestros proyectos. Pero además, cuando usted mira la obra del gobierno del presidente Uribe, esto fue un gobierno que ayudó a ampliar el régimen subsidiado de salud, que ayudó a que las transferencias condicionadas llegaran a más colombianos, que ayudó a que los ciclos propedéuticos de academia por parte del SENA fueran también de fácil acceso a la ciudadanía, se crearon la banca de las oportunidades. Entonces yo creo que hay que conciliar siempre una visión de economía de mercado con unos programas sociales que ayuden a los más vulnerables. Y que hablemos de seguridad, pero al mismo tiempo una seguridad que va acompañada de mucha justicia y que la justicia sea la construcción de la paz.
Si hablamos de derecha e izquierda, ¿usted se siente cómodo intentando una coalición con el exprocurador Alejandro Ordóñez?
Pues yo creo que, a ver, primero, con él hay muchas cosas en las que ha habido similitudes en lo que tiene que ver con temas de orden público. Hay otros en los que seguramente habrán diferencias, pero yo creo que cuando buscamos armar una coalición, lo que queremos es encontrar una línea común, entendiendo que puede haber diferencias y que en esa línea común es donde tenemos que sumar. Por eso yo siempre digo que esta coalición tiene que ser amplia y esta tiene que ser una candidatura para todos los colombianos, donde participe la juventud, donde participe la academia, donde participen los trabajadores, los sectores sociales. Porque nosotros tenemos que pensar es que la coalición debe ser por la ciudadanía, con la ciudadanía y para la ciudadanía.
¿Usted cree que la próxima campaña va a ser simplemente una campaña que va a reeditar lo que pasó en el plebiscito? ¿Va a ser una campaña que va a intentar agrupar a los del no y a los del sí y que la gente no se va a mover mucho de esa votación y vamos a terminar en un rango muy estrecho con poco trasvase entre quienes votaron no y quienes votaron sí ante opciones que van a hablar de cosas de las que se habló en esa campaña de octubre pasado?
Primero, yo creo que hay unas diferencias que quedaron marcadas en el plebiscito frente a los temas de orden público. Yo creo que eso es clarísimo. Pero también hay un país que es mucho más amplio que eso. Y ahí hay temas muy puntuales. ¿Qué se va a hacer con la salud? ¿Qué se va a hacer con la educación? ¿Qué se va a hacer con el modelo energético? ¿Qué se va a hacer con emprendimiento? ¿Qué se va a hacer con seguridad ciudadana? Por eso las propuestas nuestras son invitando a todos los colombianos a que se integren a esta visión de país. Claro, habrá temas en los que hay diferencias, pero aquí lo que se trata es de invitar todos los días a todos los colombianos a sumar con esta visión de país. Yo creo que el plebiscito dejó unos mensajes muy claros, pero yo lo he dicho públicamente, Pascual, es que el gobierno decidió deliberadamente dividir a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz, cuando en realidad todos somos amigos de la paz y lo que había que buscar era el gran acuerdo para tener una sociedad unida frente a los violentos en un proceso de desmovilización, desarme y reinserción.
Pero creo, doctor Duque, que no fue solamente el gobierno, porque recuerde las palabras del director de campaña del no, y yo creo que la voluntad de dividir esto en dos y de poner a la gente en extremos era muy clara, y creo que no solamente de parte del gobierno.
Pues mire, yo le hablo de mi propia experiencia. Yo fui uno de los voceros del no. Yo recorrí el país en debates, en universidades, en sindicatos, en empresas, en distintos lugares. Y yo siempre fui muy claro, los que defienden el sí no son mis adversarios, no son mis enemigos, no son mis contendores. Aquí estamos en una línea argumental donde unos expresan sus argumentos, nosotros los nuestros. ¿Para qué? Para que venga un veredicto de las urnas y ese veredicto de las urnas nos permita llegar a un gran acuerdo nacional. Nunca se pudo lograr, porque nosotros además nunca dijimos que había que destrozar los acuerdos, sino hacerle unas modificaciones estructurales a temas de fondo que pueden afectar el Estado de Derecho. Hoy sería muy importante que los colombianos entendiéramos que hay que unirnos en torno a una visión clara de legalidad, donde al criminal se le diga el que la hace la paga. Porque en líneas generales, Pascual, el país hoy está amenazado por la ilegalidad en el tema que usted quiera. Y hoy lo que necesitamos es que la ley se cumpla, y el cumplimiento de la ley tiene que ser la base para la construcción de la paz.
Bueno, ahora hablamos sobre ese concepto de ni trizas ni risas a los acuerdos. Primero, quiero que me cuente qué tan cerca está esa posibilidad de una consulta con los conservadores, de una consulta el 11 de marzo. Y si le preocupan las encuestas donde Marta Lucía Ramírez está muy por encima de su nombre, por lo menos antes de que fuera el candidato oficial del Centro Democrático.
Primero, nosotros en este momento ya tenemos un candidato único, un candidato oficial del Centro Democrático. Me siento contento de haber ganado esa nominación con un respaldo de la militancia y un respaldo de los simpatizantes, y hoy lo que tenemos es que fortalecer el partido como una opción, primero para consolidarse como fuerza política en el Congreso de la República y segundo para construir el camino hacia la presidencia. Nosotros estamos hablando de una coalición, y claro, esa coalición tendrá que explorar mecanismos de selección de una plataforma única. ¿Qué he dicho yo? Ojalá sea a través de una consulta popular y que se haga el día de las elecciones en marzo, para nosotros respaldar también a nuestros candidatos a Congreso, que es una tarea que tiene que hacer el Centro Democrático con su candidato. Entonces, esa opción está ahí. Y frente al tema de encuestas, yo siempre he dicho, hay que trabajar todos los días intensamente para ganarse el afecto de la ciudadanía. Yo empecé este proceso sabiendo, Pascual, que yo era el más nuevo, el más joven, el más desconocido, pero hemos estado trabajando intensamente y así logramos la candidatura en el Centro Democrático y así vamos a seguir trabajando todos los días. Yo nunca me estoy ocupando de si hay contendores o si no hay contendores. Para mí lo que quiero es todos los días ganar respaldo, ganar afecto en la calle, que eso es lo que realmente nos tiene que llevar para consolidar una plataforma política que una a los colombianos. Yo no me estoy deteniendo si el uno tiene más o tiene menos, no. Hoy lo que quiero es recorrer el país y ganarme el cariño de los colombianos.
Ya que mencionó las listas a Congreso, ¿le sorprendió también la decisión de listas abiertas del Centro Democrático? ¿Qué opina de esa decisión?
No, fue un proceso de deliberación, fue un proceso de deliberación. Yo defendí las listas cerradas, como lo he hecho siempre. Yo creo que las listas cerradas tienen un gran valor, pero había unas realidades políticas regionales, y después hubo una gran discusión sobre la lista Senado, imperó el criterio de la lista abierta. Y en este caso lo que tengo que hacer en este momento no solamente es respaldar la decisión, sino hacer todo el trabajo posible para que los compañeros que van a aspirar al Senado y a la Cámara pues se constituyan en la principal fuerza política en el Congreso. De manera que para mí ese debate se dio a fondo, expusimos argumentos, imperó otra tesis, y hoy lo que tenemos es que trabajar unidos para que sea exitosa nuestra participación en las elecciones de Congreso.
Hablemos, doctor Duque, de temas que siempre crean polémica y que también sirven para ubicar ideológicamente a los partidos y a quienes aspiran a cargos públicos. Temas como el aborto, el matrimonio homosexual, la dosis personal. ¿Cuáles son sus opiniones sobre esos temas? ¿Dónde está parado usted respecto a esos temas?
Vean, frente al aborto, Pascual, yo siempre me he definido como una persona pro vida y siempre he estado sintonizado con la idea de que la vida empieza desde la concepción. Pero he entendido que las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional en esas materias, cuando se ha referido puntualmente a los tres casos donde está peligro en la vida de la madre, donde hay violación o donde hay una malformación genética no compatible con la vida, pues en esos casos hay unas condiciones que han sido fijadas para que se pueda dar lugar a esa práctica. Dicho eso, yo sigo creyendo en la vida desde la concepción, soy pro vida, pero reconozco esas tres causales como causales que son legítimas a la luz de una observancia de esas circunstancias.
¿Y le gusta que sigan existiendo esas causales y que, digamos, ese desarrollo que se ha dado en la Corte Constitucional se mantenga?
Pues me parece que son causales que ya han sido entendidas, aceptadas, inclusive ha habido una amplia deliberación, y me parece que reconocer esas tres causales no significa que se sea pro aborto. Yo soy una persona pro vida y así he conducido siempre mi argumentación, pero me parece que esas observaciones que se han hecho son válidas.
¿Sobre el matrimonio homosexual?
Vea, sobre el matrimonio yo debo decir lo siguiente, Pascual. Primero, aquí lo importante es, por un lado, que se respete un derecho a la intimidad. Segundo, Colombia ya ha hecho un gran reconocimiento de derechos patrimoniales que tienen efectos civiles. Ese reconocimiento va de la mano con ese derecho a la intimidad. Yo no espero ser un activista del matrimonio igualitario en el país. Yo creo que como están las cosas hoy en derechos patrimoniales, se ha reconocido ese derecho a la intimidad y ese derecho a convivir.
Sobre el tema de dosis personal, que termina siendo un caballito de batalla de muchos políticos que desconocen que Colombia ha tenido más de 1 millón de capturas por delitos relacionados con drogas en los últimos 15 años y que de ese millón de capturas apenas el 8, el 9% terminan en condenas y que se desgasta tanto la policía como la justicia. ¿Qué opina de ese tema que ha sido caballito de batalla además del expresidente Uribe?
Pues mire, yo le voy a hacer claro. ¿Qué veo yo? Si usted analiza, Colombia ha venido viendo crecer el consumo en el país. Y el microtráfico, Pascual, está sembrando mucha desolación en todo el territorio. Yo lo he dicho además públicamente, cuando una familia de altos recursos le cae un hijo o un familiar en la drogadicción, la familia de altos recursos tiene cómo pagarle un tratamiento, lo lleva a un psicólogo, un centro de rehabilitación, y si la cosa está muy dura lo manda al exterior. Pero a una familia vulnerable cuando le llega esa tragedia, es la ruina de esa familia. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener una política muy clara. Primero, de prevención desde la familia y desde el colegio. Segundo, nosotros tenemos que perseguir a los jíbaros. Y la verdad es esta, los jíbaros se están escudando en la dosis personal para esconder pacas de perico debajo de las bancas de los parques y van entregando de dosis personal a sus clientes o a las personas que están induciendo al vicio. Ahí nosotros tenemos que ser muy claros. La dosis personal no debería existir en el país. Está en el acto legislativo 02 del 2009. Ahora bien, usted me dice lo de las capturas. Usted perfectamente puede tener sanciones administrativas muy claras, pero descriminalizando. Y eso implica que tengamos fortaleza para perseguir al jíbaro, pero que tengamos una firmeza de que no queremos contaminar a nuestra juventud con el vicio en las calles.
¿Usted intentaría entonces echar para atrás una sentencia de 1994 que permite la dosis personal en Colombia?
Recuerde que hubo una decisión posterior, el acto legislativo 02 del 2009.
Sí.
Ese acto legislativo es muy claro en la prohibición de la dosis personal. Y ese acto legislativo fue avalado por la propia Corte Constitucional. Lo que ha faltado es la implementación de ese acto legislativo.
Bueno, yo creo que hablemos del acuerdo y de su frase de ni hacer trizas ni risas con el acuerdo. ¿Qué significa eso?
Pascual, por un lado, cuando nosotros estuvimos en la campaña del plebiscito, siempre dijimos que aquí no se trataba de destruir los acuerdos. Porque claro, la desmovilización, el desarme y la reinserción es importante en una sociedad. Pero lo que no puede ocurrir es que se estén dando graves alteraciones al Estado de Derecho que amenazan la legalidad en el país. Entonces yo he dicho qué es lo que quiero reformar. Primero, presentar una reforma constitucional para que quede claro que el narcotráfico no debe ser un delito amnistiable en Colombia. ¿Por qué? Porque es el combustible de muchos grupos armados ilegales y por ende del terrorismo.
Usted sabe que en Justicia y Paz hubo sentencias que hicieron de el narcotráfico un delito conexo y que cuando el narcotráfico servía para financiar esos grupos armados, pues entró en esa misma lógica de amnistías y de reducción de pena.
Correcto.
En Ley de Justicia y Paz con
Correcto.
Los paramilitares.
Y fueron las mismas críticas que yo hice en su momento frente a la Ley de Justicia y Paz. Porque me parece que si el narcotráfico se deja como un delito conexo y por ende amnistiable, termina siendo también un premio a quienes están en esa práctica. Por eso a mí me parecía muy importante que nosotros definamos en Colombia que ese delito es un delito autónomo, es un delito grave, es un delito que amenaza a la sociedad colombiana y no debería ser un delito conexo al delito político y por ende amnistiable. Segundo, yo he dicho que la sustitución y la erradicación deben ser obligatorias, no voluntarias como están los acuerdos, pero obviamente también acompañar eso con desarrollo alternativo y otros mecanismos, pero no se puede seguir dejando que los cultivos ilícitos crezcan en el país por las amenazas ambientales que generan, ecocidios que generan, por destrucción de selva tropical húmeda, por alimentar grupos armados ilegales y por ser un combustible la criminalidad.
Pero en este momento, doctor Duque, la crítica que se le hace al gobierno es que tiene una especie de política bipolar, porque por un lado alienta la sustitución y por el otro lado está en la erradicación forzosa, o sea que yo creo que aquí erradicación forzosa existe en Colombia.
Sí, lo que pasa es que como quedó planteado en los acuerdos Pascual, el incentivo es perverso, porque a usted le dicen, si usted sembró, le doy plata. Entonces muy seguramente lo que pasa es que usted siembra, le dan plata, reduce un poquito y vuelve a sembrar porque sabe que si vuelve a sembrar le vuelven a dar plata. Y el hecho de haber permitido que usted
tenga... Pero hay unos plazos para entregar esa plata. Si usted tiene cultivos posteriores a esos plazos, que son una fecha en 2016, usted va a perder los incentivos.
Sí, pero recuerde que también hay una decisión que se tomó allí donde se está reconociendo que si usted tiene un terreno del tamaño de 6 canchas como la del Atanasio Girardot, se considera que usted es un agricultor famélico que está utilizando la coca simplemente como un mecanismo de subsistencia. Y claramente eso es sin generar incentivos para que haya presión de esos agricultores y que esos agricultores terminen siendo los que alimentan unas estructuras criminales. Yo lo que digo acá es, busquemos primero erradicar y sustituir de manera obligatoria, pero vayamos dando espacios de desarrollo alternativo. Hay cultivos como el caucho, como el cacao, como el sacha inchi, o desarrollos agroindustriales con pequeños productores que también pueden servir, pero nosotros necesitamos como país tener absolutamente claro que ese combustible de la violencia no podemos seguir permitiendo que crezca, porque de hecho hoy estamos por encima de lo que estábamos en cultivos ilícitos antes de empezar el Plan Colombia, y esto se aceleró ese crecimiento en los últimos 3 años. Ahí se perjudica a la sociedad como un todo.
¿Volvería a fumigar?
Yo veo lo siguiente, Pascual. La fumigación debe ser una herramienta siempre a disposición. La discusión que ha habido es sobre si se utiliza o no el glifosato. Usted vio que la semana pasada la Unión Europea validó por 5 años más el uso del glifosato. En Estados Unidos se sigue utilizando, y se utiliza no solamente en el mundo para cultivos ilícitos, sino para cultivos lícitos. Lo que hay que mirar son dosis, componentes, y si es del caso, cambiar el químico se cambia, pero la aspersión aérea como herramienta no se debe dejar de utilizar.
Aunque una cosa es usar el glifosato directamente en los cultivos, con digamos, con una persona que va con su fumigador atrás, y otra cosa es esperjar desde el aire, ¿no? Y hacer
es
que llueva glifosato.
Es correcto, y por eso mismo lo que hay que mirar son, primero, los temas de daños colaterales, los temas de la consolidación del químico, del método de aspersión, la precisión del método de aspersión, pero no se puede rechazar una herramienta que ha sido exitosa cuando va complementada con otras herramientas. Entonces, yo he dicho, la aspersión debe contemplarse como instrumento y debe contemplarse como un instrumento que sea complementario con otras medidas frente a los cultivos ilícitos.
Algunos temas económicos claves. Aquí hay acuerdo entre todos los expertos sobre la necesidad de una reforma pensional, pero es un tema al que los políticos le tienen pavor. ¿Cómo ve usted el tema de la reforma pensional y qué habría que hacer?
Pascual, yo vengo hablando de eso hace ya varios años, y lo he hecho además de frente, y lo he hecho exponiendo las dificultades que hay en el país. Cuando usted ve la encuesta del DANE de empleo, el DANE le pregunta, señor o señora, ¿usted ha trabajado al menos 1 hora durante la última semana con o sin remuneración? Y usted contesta sí, y le dicen, bueno, Pascual, usted está ocupado. Y resulta que de los 22 millones de colombianos que contestan sí, solamente 8 millones aportan a pensión y salud, y resulta que menos de 2 están pensionando. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una informalidad de largo plazo terrible en una sociedad que tiene hoy 5 millones de mayores de 65 años y que en 10 años, o en 15 años, o en 20 años va a tener más de 15 millones. Entonces, está envejeciendo la población sin cobertura, y eso es garrafal en materia fiscal y en materia social. ¿Qué se necesita? Primero, afianzar la cobertura, que podamos tener más personas contribuyendo. Y eso es que formalización laboral. ¿Y de dónde viene esa formalización laboral?
Parece que de nuevo perdimos a Iván Duque. De nuevo tenemos problemas con la llamada. Parece que los teléfonos del Congreso tienen una especie de temporizador. No los dejan hablar más de 10, 15 minutos. Vamos a intentar de nuevo para que cerremos y no sea de manera abrupta así la conversación. Creo que el tema pensional es un tema clave, y creo que hablar también del tema de impuestos, que ha dicho el candidato, es necesario bajar impuestos para impulsar la economía. También creo que ahí es necesario tener una respuesta de Iván Duque. Vamos a ver si volvemos a tenerlo vía telefónica y terminamos la conversación. Doctor Duque.
Pascual, entonces, no sé dónde quedamos.
Ahí muy cerca. Estamos viendo qué hay que hacer.
Entonces, lo que yo digo es, hoy lo primero es aumentar la cobertura. ¿Qué es eso? Que más personas contribuyan. ¿Qué se necesita? Formalización laboral. ¿Quién formaliza las empresas? ¿Qué necesitamos para que las empresas formalicen? Que tengan una política tributaria que les permita crecer, invertir y generar empleo. Segundo, hay que acabar las competencias entre los dos regímenes. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque los subsidios hoy se están yendo para las personas de mayor ingreso, y eso genera grandes desequilibrios. Entonces, subsidios sí, pero para los más vulnerables, con un pilar solidario. Y lo otro es que en la ponderación también se tenga en cuenta toda la vida laboral en los dos esquemas, tanto en el de prima media como en el de ahorro individual. Eso, si se hace, permite que el sistema se oxigene de manera financiera, tenga sostenibilidad y permita que más colombianos estén pudiendo ahorrar para su vejez.
El tema de la edad, que se ha hablado mucho y que causó polémica por lo que dijo Sergio Fajardo hace poco, ¿es necesario el aumento de la edad?
Yo creo que no por ahora, Pascual. Yo creo que en los próximos, inclusive de 4 a 7 años, esa no es la gran reforma que se necesita. La primera que se necesita es aumentar cobertura. La segunda, acabar con lo que yo llamo las competencias innecesarias entre regímenes. Tercero, que los subsidios no se vayan para las personas de mayor ingreso, sino que hagan parte de un pilar solidario para los más vulnerables. Y cuarto, que usted vaya teniendo un esquema donde se puedan generar equilibrios en los aportes a lo largo de la vida laboral. Si hacemos esas cuatro cosas, el tema de la edad se convierte secundario por ahora. Y lo he dicho públicamente, concentrémonos en cómo vamos a aumentar la cobertura y en eliminar esas diferencias innecesarias entre los dos sistemas.
Una última, doctor Duque, que puede resultar incómoda, y es lo que pasó con la discusión de un impuesto para las bebidas azucaradas, que se negó en el Congreso, que se tiene en otros países, y que según todos los estudios, esas bebidas son un componente importante de las posibilidades de muerte temprana en Colombia y de aumento de la obesidad. Usted votó en contra de esa posibilidad, incluso estuvo activo en contra de ese impuesto, y se habló mucho de ese lobby por parte de quienes venden las bebidas azucaradas, incluso de censura y de amenazas que se presentaron. ¿Cómo ve el tema?
Pues, Pascual, vea, yo le comento esto y espero que no se me vaya a molestar por lo que voy a decir, porque además lo digo con afecto. Esa fue una discusión muy interesante y muy profunda que tuvimos con el ministro Alejandro Gaviria, a quien aprecio y con quien tengo además una muy buena relación y una buena amistad. ¿Qué pasó allí? Primero, el impuesto nunca se votó. Segundo, el impuesto murió en la comisión de ponentes en un acuerdo entre los que estaban en esa comisión y el Ministerio de Hacienda. ¿Qué se necesitaba? Hombre, dar un debate integral. ¿Qué veía yo? Primero, en Colombia en efecto hay un problema de sobrepeso y obesidad. Es grande.
Sí.
Ahora, ¿cuáles son las causales? Yo creo que aquí hay que mirar las causales multidimensionales. Sin duda está el tema del consumo del azúcar, pero también un excesivo consumo de sodio, excesivo consumo de carbohidratos y adicionalmente un problema de sedentarismo muy grande. ¿Qué era lo que yo pretendía? Que diéramos un debate integral. Y que ese debate integral permitiera mirar todas las medidas que tienen que ver con GDAs en el etiquetado, que tienen que ver con el acceso a la publicidad, que tienen que ver con el consumo de menores. En fin, yo hubiera querido que hubiéramos podido dar un debate integral para buscar soluciones integrales. Inclusive, Pascual, yo también dije, este es un país que no modifica los impuestos a la cerveza. La cerveza tiene grandes daños también en la salud colombiana. Se puede generar un recaudo importante también allí. Entonces, miremos exactamente cómo vamos a manejar todos los alimentos que tienen repercusiones negativas en la salud y busquemos cuáles son las fuentes de ingreso que se necesitan para el sistema. Pero yo lo que creo es tengamos un debate integral, multidimensional, y estoy abierto a hacerlo, y de hecho en el programa de gobierno lo digo. No es quedarnos solamente en el impuesto, es tener una verdadera política de salud donde prevengamos esas enfermedades cardiovasculares, enfermedades coronarias, con las medidas de prevención, los buenos hábitos, la buena información del consumidor, y yo creo que ese es el tipo de debate que se merece Colombia, apreciado Pascual.
Doctor Iván Duque, muchas gracias, vamos a seguir hablando, tiene 5 meses de campaña, esperamos volver a tenerlo por acá, muchas gracias por sus respuestas.
Me deja hacerle una remembranza que me parece importante.
Claro que sí.
Usted me hablaba de los orígenes liberales, pero hay una cosa que a usted y a mí nos une, y es que nuestros padres trabajaron juntos en el primer plan de desarrollo de Antioquia.
Sí, señor, claro.
Y yo espero que en algún momento...
Con Edgar Gutiérrez Castro en algún momento, ¿no?
Así es, que tengamos que hablar de esas cosas que nos unen para el futuro del país, apreciado Pascual. Muchas gracias por esta invitación y espero que se repita.
Doctor Iván Duque, muchas gracias y buenos días.
Un abrazo, que esté bien. Chao.
Esa fue nuestra cita urbana en Caracol Medellín. Esperamos tener aquí más candidatos en el futuro para seguir hablando de temas importantes. Nos vemos el próximo viernes. Buenos días, muchas gracias a todos.